Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, arranca la tarde de COPE. Recibo de unos jóvenes e inteligentes amigos a través de Instagram unas líneas que escribió hace unos días, hace ya casi un mes, una periodista del diario El País, Lucía M. Bomio. Tenemos que aprender a vivir sin echar de menos algo que no sabemos cómo y cuándo va a volver. Sí, vivir, aunque sea entre comillas. El deseo de vivir, aunque sea entre comillas, no es un defecto que haya que corregir, me dicen mis jóvenes amigos. ¿Y qué razón que lleva? A aprender a vivir sin echar de menos algo que no sabemos cuándo va a volver. No se puede explicar mejor. Ahora hay muchas esperanzas con la última noticia de que Pfizer tiene una vacuna con un 90% de efectividad. Veremos lo que esa vacuna supone. Comenzamos la semana con unos datos de la pandemia que nos dan una extraña mezcla de mensajes. Pueden ser desconcertantes, pero tienen explicación. Por un lado, la ocupación de los hospitales sigue siendo muy alta. Es la mayor desde el verano en 14 comunidades autónomas. Los datos de los hospitales son siempre fotografías retrasadas de la propagación del virus. El número de muertos sigue siendo insoportable. El viernes, que es cuando tuvimos el último dato, fueron 347 muertos. Esto es lo que tenemos por un lado. Y por otro lado, hay algunos datos que parecen apuntar que la transmisión ya no es tan intensa. La famosa tasa R, que es el número medio de personas que contagia a un infectado, está bajando en todas las comunidades autónomas. Esta semana sabremos, porque habrán pasado 15 días, si las nuevas medidas que se adoptaron han surtido efecto. Puede, hay indicios de que la incidencia acumulada, el número de casos por cada 100.000 habitantes, haya empezado a descender. Hay comunidades autónomas como la de Madrid, donde se ha conseguido reducir la tasa de incidencia de forma drástica. Todos tenemos la sospecha, más que fundada, que en realidad las medidas para contener el virus sirven siempre y cuando aumenten la responsabilidad personal. El gobierno de Sánchez no ha querido aprobar un nuevo confinamiento total. De hecho, las medidas que tenemos, con las diferentes variaciones en las diferentes comunidades autónomas, son más suaves que en buena parte de Europa. Nosotros tenemos peores datos, pero las medidas son más suaves. Para evitar el cierre ha sido importante que Madrid haya mejorado mucho. Hay expertos que consideran que esta estrategia es temeraria. Es difícil establecer un equilibrio entre sanidad y economía. Pero si algo ha quedado claro es que no podemos obsesionarnos con la vuelta a una nueva normalidad que tardará mucho. Tampoco obsesionarnos con celebrar la Navidad como antes. La Navidad entre cuatro o entre dos sigue siendo Navidad. Lo importante es vivir, tener los colegios abiertos, evitar más colapso económico, aprender a vivir sin echar de menos algo que no sabemos cuándo va a volver. Aprender a vivir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues hoy ha comenzado la prórroga de 6 meses del estado de alarma y desde hoy la duración del toque de queda y demás restricciones está en manos de las comunidades autónomas. Todas optan por mantener o aumentar esas restricciones. Como tú decías, se nota una ligera bajada en los positivos, pero claro, todos nos preguntamos, ¿empezará a mejorar la presión hospitalaria y bajar el número de fallecidos? Pues hoy reflexionamos sobre esta cuestión junto a Lorenzo Silva. Y vamos a charlar con el padre Javier Leoz, párroco de Pamplona, ante la incertidumbre que nos provoca el coronavirus con respecto a la Navidad. El padre Leoz quiso mandar un mensaje positivo a los feligreses a través de un texto que difundió por redes sociales. Y gracias a ese texto, hace unos días, el padre Leoz recibió una llamada muy especial. Le llamó el Papa Francisco. Y mira, hoy vamos a conocer también a Manuel, que ha conseguido preservar todos los juguetes de una tienda mítica de Lleida y crear un museo con todos ellos. Y es que hay juguetes que son muy especiales y no deberían pasar nunca de moda. ¿Cuáles son esos juguetes especiales para ti, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Desde luego que sí, empezamos con algunos juegos míticos. el Monopol, perdía siempre, y otro que tiene que preservarse, el Parchís y la Oca, porque siempre jugaba con mi abuela y me movía las fichas aunque no fuese su color, porque estaba mejor colocada mis fichas que las suyas.
Queremos las historias de esos juegos especiales para ti antes y ahora también, ¿eh? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Atención a este resultado. Valencia 4, Real Madrid 1. Tres penaltis en contra del Real Madrid, los tres marcados por el Valencia. Ganó la Real al Granada, sigue líder. Estamos pendientes de la operación Ansu Fati, a ver cuánto tiempo tiene que estar de baja. Han echado al primer entrenador de primera, a Óscar García Junyent, el entrenador del Celta. Y Joan Mir, que ganó en Valencia en MotoGP, está a punto de ser campeón del mundo. Así suena en el tiempo de juego la victoria del Valencia.
Chuta Soler, gol. Ahora sí marcó Soler. Messi con el cuero. Abre para Maxi dentro del área. Maxi. Enfrente tiene a Ramos. Centra a Maxi. Uy, Barán, Barán, Barán. Courtois, gol, gol, gol. No. No la da, no la da, no la da.
Parada con la bola. Que parece dentro totalmente.
Gol. Gol del Valencia. Aunque parezca increíble. Autogol de Barán.
Ahí va Soler.
Real, toma Mario, carrera. Chuta Soler, gol.
No hay justificación, no hay excusas. Empezamos bien y es verdad que ha cambiado todo después del gol. Difícil de entender para todos, pero el máximo responsable, sí, soy, claro que soy yo, porque tengo que buscar soluciones dentro de un partido. Y bueno, no hemos cambiado las cosas después de los goles que nos metieron.
Luis Munilla, relato de esta victoria del Valencia contra el Real Madrid.
Un duelo clásico con el Valencia en su año más difícil y que el Real Madrid afrontó con Isco y con Marcelo de inicio. La primera media hora fue plácida para los de Zidane, golazo incluido de Benzema desde la frontal en el 22. Pero a la media hora llegó el primer penalti por mano de Lucas. Lo tiró Soler, paró Courtois, Musa marcó, pero el VAR mandó repetir y Soler esta vez hizo el 2-1. Y ahí se fue acabando el Real Madrid, que quedó aún más tocado cuando en el 43 Varane se marcó en propia puerta al 2-1. Intentó espabilar el equipo de Zidane en la reanudación, pero lo que llegó fue primero un palo de Kang In-Lee y luego un penalti polémico VAR mediante en un lance entre Marcelo y Maxi Gómez que Soler de nuevo convirtió en el 3-1. El Valencia gestionó mejor ante un Madrid sin ideas y en el 62 llegó la puntilla con el tercer penalti, este por mano de Ramos, que otra vez transformó Soler para entrar en la historia. Nunca le habían pitado tres penaltis en contra al Real Madrid en un partido de liga. Así que al final, moral para el Valencia y más dudas en el madridismo encima en un parón de selecciones.
Más malas noticias para el Real Madrid. Esta es noticia de última hora. Arantxa Rodríguez, ¿quién se ha lesionado en el Real Madrid?
Pues el último en caer ha sido Fede Valverde, que sufre una fisura en la espina tibial posterior de su pierna derecha. Esto significa, traducido en tiempo, que el futbolista uruguayo va a estar de baja como mínimo un mes y además mañana va a pasar pruebas Karim Benzema para determinar si sus dolencias en el aductor son solo una sobrecarga o si hay alguna micro rotura o rotura muscular.
Por primera vez en la historia, tres penaltis en contra del Real Madrid.
Ahí va Guillamón para Gallá, Gallá la pone, pide penalti, lo pitó el árbitro. Penalti de Lucas Vázquez, además no protegía. Mira, Gallá, Gallá para Cherisev, Cherisev, Gallá. Gallá recorta, pone abajo Courtois. Queda el balón muerto, Kang In-Lee, penalti. Penalti, penalti de Marcelo. Pero que llega Cherisev. ¡Ay, Cherisev, qué mal se le dio a Yunus! Otra vez pide en mano. Sí, piden mano los jugadores del Valencia, Gil Manzano, pues, que le llama al del
Valencia. La despeja Ramos con la mano izquierda.
Claramente. No, lo están diciendo los jugadores que estaban calentando en la banda, Guedes, Gameiro y Lato. Estaban,
penalti, vamos. Es sin querer, pero es penalti.
Esta es la opinión de Courtois sobre el arbitraje de Gil Manzano.
Tres penaltis en contra, segundo gol también un poco de suerte o mala suerte para nosotros. Nada más empezar el segundo tiempo, hago una buena parada que va al palo y otra vez dos penaltis. Yo creo que el primero, yo creo que Marce llega antes al penalti, pero al balón, pero Maxi grita más fuerte y como el árbitro ya pita penalti para el VAR ya es difícil entrar, aunque Maxi creo que es primero al balón, pero no lo he visto obviamente. Igual antes del segundo gol, eso oí en el descanso que había posiblemente falta a Marco Asensio.
¿Has hablado con Marco tú precisamente?
No, lo he escuchado.
Melchor Ruiz, más opiniones del Real Madrid sobre el arbitraje.
Bueno, el Real Madrid no busca excusas a esa derrota, pero sí lamentan, como hizo Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, al término del partido, dos acciones puntuales ocasiones que marcaron y que fueron definitivas en esa derrota. La primera, una falta a Asensio, que posteriormente supone el 2-1, gol que se marca Varane en propia puerta. Y la segunda, nada más comenzar la segunda parte, un penalti a Marcelo, que entiende Emilio Butragueño que no fue.
Nosotros entendemos que para eso está el VAR, para intervenir, pero creo que tienen que ver toda la jugada desde el inicio. En el inicio hay una falta a Asensio, ¿no? Uh-huh. Probablemente. El siguiente penal, que es una opinión personal, pero yo he pensado que iban a pitar falta a favor nuestro. Gil Manzano lo ve de otra manera, penalti. Bueno, eso es un apunte. A partir de ahí, ¿qué opinen los profesionales?
Y mientras tanto, Rafa Villarejo, gran alegría en el valencianismo.
Sí, con noticia, por cierto, de última hora, acaba de salir parte médico. Se ha lesionado Maxi Gómez, que tampoco va a viajar, como Valverde, con la selección de Uruguay. Traumatismo en la rodilla derecha. Como decías, necesitaba una victoria el Valencia, fuera como fuera. Es cierto que contra el Madrid tiene un sabor especial. Por eso los tres puntos entiende que puede ser un punto de inflexión ante una temporada, en un inicio de temporada, con tantos altibajos y sobre todo con tantos líos en el Valencia. Protagonista absoluto, Carlos Soler. Lanzó 4 penaltis, convirtió 3, hat-trick desde los 11 metros, con batalla psicológica incluida con los jugadores del Madrid. Anoche lo relataba así, con Juanma Castaño en tiempo de juego.
Me pone el haber metido un hat-trick a Madrid y haber ganado y conseguir 3 puntos. La verdad, ahora mismo no pienso en eso. Me decían de que se lo dejara tirar a otro, que se iba a quedar el portero en el medio, que ya me conocían, qué tal. Bueno, al final es un poco un juego entre todos y por suerte ha salido bien.
Y fuera este Valencia 4, Real Madrid 1, 2 noticias de la Liga. La primera, Elena Condis, estamos pendientes de la operación de Ansu Fati, rotura de menisco interno el sábado. ¿Qué sabemos hasta ahora?
Esta tarde conoceremos más detalles de la operación. Ansu Fati ha ingresado esta mañana a las 10 en la clínica Quirón de Barcelona para operarse del menisco. Las cámaras de gol captaban su llegada con muletas, con la rodilla izquierda inmovilizada, acompañado de sus padres. El doctor Cugat es el encargado de operarlo. Hay 2 procedimientos en función de la afectación que se verá dentro de quirófano. Se decidirá. La opción más factible es la suturación. La recuperación es cierto que es más lenta que la extracción. Estaríamos hablando entre 3 y 4 meses de baja. El proceso es más largo, pero más seguro al tratarse de un jugador joven. Pendientes del comunicado del Barça, fuentes del club nos dicen que lo vamos a recibir a lo largo de esta tarde. Allí se informará del tiempo exacto de baja de Ansu Fati.
Y segunda noticia, ha caído el primer entrenador de primera. Ha caído el entrenador del Celta, Antonio Estevez.
Y ha durado únicamente 1 año y 5 meses la etapa del catalán en Vigo, que desde la salida de Eduardo Berizzo se ha convertido en una trituradora de entrenadores. Pese a la buena imagen ofrecida el pasado viernes en Elche, el técnico de Sabadell llevaba tiempo sentenciado y únicamente faltaba encontrar a su sustituto. Y los vigueses se han fijado en el argentino Eduardo El Chacho Coudet, el actual entrenador del Internacional de Porto Alegre y que jugó en Vigo 6 meses en la década pasada. En las próximas horas se anunciará de forma oficial su fichaje por un club que está, recuerdo, un punto por encima de los puestos de descenso.
Eduardo Chacho Coudet, es noticia de COPE Vigo. Y estos son los goles del líder de la Real Sociedad.
Sí. Mikel Oyarzabal, balón al punto de penalti, queda muerta. ¡Ojo a la Real! ¡Gol, gol, 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 gol de Monreal!
¡Gol!
De Nacho Monreal para la Real Sociedad.
Pega la pelota por bajo, bate Ángel.
El penalti a favor de la Real.
Chuta Miquel Oyarzabal, gol.
Mauri, ya que no hay quien baje a la Real de la primera posición.
Quinta victoria consecutiva en Liga de la Real, que es más líder ahora con 2 puntos ya de ventaja sobre el Villarreal. Un partido muy raro en el que el conjunto blanquiazul ganó con el freno echado y dio la sensación de no querer hacer sangre con un rival muy disminuido. Y Manol lanzó al final este mensaje sobre la polémica suscitada con el no aplazamiento del partido.
La norma ya se puso, todos las aceptamos y ahora no queda otra que apechugar. Nos tenemos que adaptar y que nos va a tocar a todos. Hoy le ha tocado al Granada, pero también nosotros tuvimos nuestros positivos y estuvimos toda la pretemporada tirando de filial. Entonces, en ese sentido, esta semana le ha tocado al Granada. Quizás la semana que viene nos toque a nosotros.
Pues vamos a Granada. Ya saben que acudió con solo 7 jugadores del primer equipo, profesionales. Jorge de la Chica, han comparecido el director general y el director deportivo. ¿Qué dicen?
Sí, han anunciado que toda la plantilla del Granada permanece confinada hasta el próximo domingo, cuando se volverán a realizar test PCR, salvo aquellos jugadores que tienen antígenos, que sí van a poder entrenar en grupo junto con los técnicos que igualmente tengan antígenos. Futbolistas sin anticuerpos se han marchado con sus respectivas selecciones y allí se les va a aplicar el protocolo específico para cada uno de ellos. El club ha calificado el comunicado de la Liga de duro y poco riguroso y ha informado que el expediente que se anuncia se le ha abierto al Granada es por sobrepasar el tiempo del uso del vestuario.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La liga está así: primero es la Real Sociedad, segundo es el Villarreal, tercero el Atlético, cuarto el Real Madrid, están en descenso Levante, Valladolid y Huesca. El Villarreal que ganó 3-1 en Getafe.
Ojo dentro del área, Alcácer. Gol, 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 gol. Villarreal. Está bajando el pecho y acomoda en la frontal desde el área pequeña.
Pero bueno.
Gol, 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 gol. Villarreal, Triguero. Tocando Alcácer para Moy Gómez. Y el paso de la muerte. Se le queda un pelín atrás a Trigueros.
Gol del Villarreal.
Gol, 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 gol,
el Villarreal, que es segundo en la liga. De la derrota del Getafe, Gema Santos queda en la destitución, perdón, la sustitución de Cavaco a la media hora de partido.
Sí, corría el minuto 32 exactamente, Corro. El Geta ya perdía 1-2, como hemos escuchado. No le había salido bien a Bordalás esa idea de colocar a Cavaco y Maximovic en la banda derecha, así que decidió hacer un cambio táctico quitando a Cavaco para meter a Ángel. Cavaco se lo tomó fatal. Fulminó con la mirada a su entrenador. Lanzó un pelotazo a la grada con toda su rabia y le gritó a Bordalás, diciéndole incluso alguna frase como "la concha de tu madre", con perdón. Esto es lo que dijo Bordalás al respecto en rueda de prensa.
Bueno, a ningún jugador le gusta que le cambien. La verdad es que, bueno, no voy a comentar nada. Son acciones que pasan a veces en el fútbol y vosotros habéis visto la reacción del chico, ¿no? Bueno, lo que tenga. Se tratará a nivel interno este tema.
Y así suena la primera victoria del Valladolid este año. 2-1 contra el Atleti de Bilbao.
¡Penalti en Valladolid!
Vaya liada del portero del Atleti. Penalti a favor del Pucela. Ahí está Fabián Orellana. Un chileno para chutar con el 12. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y así de contento estaba su entrenador, Sergio González.
Lo hemos conseguido, ¿no? Creo que el equipo había hecho muchas cosas bien para que tuviera una victoria antes del partido de hoy. Circunstancias del deporte habían hecho que no fuera posible. Creo que es una victoria importante para todos, ¿no? Principalmente para los futbolistas, porque son los artífices, son los que realmente lo sufren, los que realmente habían hecho méritos suficientes para conseguir esa victoria antes, porque realmente creo que estamos haciendo todos un trabajo descomunal para que así fuera, y hoy, por suerte, nos vamos todos tranquilos y con una sonrisa.
No termina de arrancar José Ángel Peña, el Atleti de Bilbao de Garitano, y vuelve a estar cuestionado.
Sí, otra vez en el centro de la diana, el preparador vizcaíno que afronta dos largas semanas sin competición en las que su futuro será centro de rumores y especulaciones en los mentideros rojiblancos. Pese a la presión externa, no da la impresión de que el club bilbaíno vaya a tomar ninguna decisión drástica de manera inmediata. Garitano, mientras, asegura no tener nada que decir a quienes consideran que su proyecto al frente de Athletic está acabado.
¿Qué le dices a los aficionados que bueno, que creen que tu proyecto en el Athletic ya debe acabar?
No tengo nada que decir así.
Y en el otro partido del domingo, así suena el empate a uno entre el Levante y el Deportivo Alavés.
Perdona, perdona, que viene Lucas. Lucas dentro del área. Gol del Deportivo Alavés. Se percibe con la pierna izquierda y bata Andrés Fernández a su derecha. El primer gol de Morales para empatar el partido. Recogió el rechace Morales. Media vuelta con la derecha.
El Levante se agarra, están puestos de descenso. ¿Se habla del futuro de Paco López como entrenador del Levante?
Todavía no. Preocupación sí y autocrítica también dentro del vestuario, pero calma en las oficinas granotas. No hay prevista, Gorrochano, ninguna medida que tenga que ver con el futuro de Paco López como entrenador, a menos de momento.
Todo esto de Primera División. Esta semana juega la selección española, tiene tres partidos por delante, uno de ellos amistoso. Miguel Ángel Díaz, ¿han incorporado ya los futbolistas a la concentración de Luis Enrique?
Sí, ya están los 25 jugadores en la ciudad de fútbol de Las Rozas. A las 7 van a completar el primer entrenamiento. Recordemos que causaron baja durante el fin de semana Jesús Navas y Ansu Fati, que han sido sustituidos por Bellerín y por Marco Asensio. Como digo, a las 7 el primer entrenamiento. Recordemos, España es líder en su grupo del Grupo de Naciones, tiene 7 puntos, uno más que Ucrania y Alemania. Esta tarde a las 5:30, emotivo acto, se va a presentar el libro Pensando en Familia, que ha escrito el neurólogo Manu Murie, y que cuyos beneficios van a ir destinados a la lucha contra el ELA, que padece Juan Carlos Unzué, amigo personal del seleccionador Luis Enrique, que formó parte de su cuerpo técnico. Tanto Unzué como Luis Enrique, como Rubiales, como algún futbolista, asistirán esta tarde a esta presentación.
El miércoles Holanda, el sábado Suiza, y más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y contamos ahora, Javier Jurado, cómo ha marchado la jornada en Segunda División.
Bueno, una de las novedades es que el Mallorca se ha metido en puestos de ascenso tras ganar 3-0 a la Ponferradina y aprovechar el pinchazo del Sporting en Miranda el sábado. El Español sigue líder y Almería y Fuenlabrada aprietan en la zona de playoff. Los de José Gómez ganaron 0-1 al Rayo y los de Sandoval 0-3 al Alcorcón. El Real Zaragoza cayó en Tenerife y suma 7 partidos sin ganar. Hoy a las 9 nos queda el Girona a Las Palmas.
¿Y qué noticias tenemos en la Liga Iberdrola, en Primera División Femenina, Andrea Peláez?
4 partidos de 9 aplazados, solo se han jugado 5 en esta sexta jornada. El Valencia 5, Santa Teresa 0, Real Sociedad 1, Granadilla 2, Eibar 1, Real Madrid 3, Depor 1, Sevilla 2 y Atleti 0, Sporting de Huelva 0. Tropiezo de las rojiblancas, que son líderes provisionales, aunque con 2 partidos más que el Barça, que lleva una semana sin jugar por los aplazamientos y que volverá a la competición en esta próxima jornada intersemanal.
Y ahora las noticias de las motos. Porque después del Gran Premio de Europa y de la victoria de Joan Mir, está muy cerca de ganar el título de MotoGP, Borja González.
Noveno ganador del año en 12 carreras y primera victoria para Joan Mir en el momento más importante de la temporada, que le consolida al frente de la general. Tiene 37 puntos de ventaja sobre Quartararo, los mismos sobre Rins, que acabó ayer segundo. Así que con esto y a falta de 2 carreras podría ser ya campeón este próximo domingo. Si sube al podio, tendría el título en su bolsillo. Si no, puede perder hasta 11 puntos respecto a sus rivales. Así que Mir, en su segunda temporada en MotoGP, está ante su gran oportunidad de ser campeón del mundo de la clase reina.
Así suena la alegría de Joan Mir.
Es algo que me estaba furulando por la cabeza y esto es algo que tenía que quitármelo de en medio cuanto antes posible. Hoy era el día, lo he aprovechado y muy, muy contento. Hoy era el día. A veces que llego, estoy aquí, pero digo que hoy no era el día, pues hoy ha llegado el día. Ha costado, no voy a mentir. Pero bueno, ha valido la pena.
El fin de semana que viene puede ser campeón del mundo. Ahora el ciclismo. La sintonía del ciclismo en la cadena COPE para poner punto final a la Vuelta Ciclista de España, que ha terminado afortunadamente, Erifrade.
Caras de alivio tremendas ayer en Cibeles tras la victoria de Akerman y la coronación de Roglic como ganador otra vez de la Vuelta a España entre la gente de Unipublic. Ha tenido que ser dificilísimo sacar esto adelante en todas las índoles, pero al menos el espectáculo ha sido prácticamente total todos los días y hasta el final, con esa lucha de Carapaz y Roglic por ganar la roja, con Movistar como testigo, vamos a decir, presencial. Toda polémica pareció quedar enterrada en el día de ayer por parte de los protagonistas. Y ahora lo que queda es mirar hacia el año que viene, donde la Vuelta, si Dios quiere, volvería a su fecha habitual del mes de agosto, y si Dios quiere también con lo que de verdad se ha echado de menos, que es el público.
Y nos quedan las noticias del baloncesto. Contamos, Pilar Casado, lo que ha pasado en la jornada de la Liga CB.
En la jornada 10, no cede el Real Madrid en la Liga Andesa y tras derrotar ayer en el derbi al Urbas Fuenlabrada, se mantiene invicto en esta competición. 10-0 es el balance blanco. Sumaron la séptima Tenerife, Baskonia y Barça. El Baxi Manresa se coloca sexto al ganar el Casa de Monzaragoza en el estreno de Sergio Hernández en el banquillo aragonés. Se sobrepone al coronavirus el San Pablo Burgos, que apabulló al Valencia Basket en La Fonteta, al que acribilló a triples. 18 de 30. Resucita el Gran Canaria a costa de Lucán Murcia y el descenso es cosa de Bilbao Basket y de GBC. Este último con partido pendiente con Moravan Candorra.
La España femenina de baloncesto está concentrada desde hoy a modo de burbuja en Valencia. Prepara o perfila el equipo para el Eurobasket y esperemos que para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en tenis, en el Master 1000 de París, ganó Medvedev, le ganó a Zverev. Lo próximo, ya saben, es la Copa de Maestros que se disputa en Londres. Allí estará Rafael Nadal. El jueves es el sorteo. Y hasta aquí lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en aplicaciones, ahora tres cosas, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la encuesta. Lo primero es Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Algún penalti te pasa por la cabeza? ¿Algún arbitraje con muchos penaltis o qué? ¿Qué te pasa?
Bueno, se me ha pasado por la cabeza el número 3, pero no. Vamos a ir con, después de la tabarra que nos han dado con las elecciones americanas de Estados Unidos durante esta semana.
Sí, escucha, sé más de la geografía de Estados Unidos que la de España.
Ah, pues ahí
va la cosa.
Ahí va la cosa.
Michigan, Maine,
Wisconsin.
Arkansas, Wisconsin, sé más que de España, eso es.
Texas.
Pensilvania.
Sí, sí.
Bueno, cuéntame, a ver.
Bueno, pues esta semana nos vamos a dedicarlo a uno de los estados de los Estados Unidos.
Un estado de los Estados Unidos. Muy bien traído, hombre.
¿A que sí? Pues como me van a seguir dando la tabarra esta semana con las elecciones
sí,
todavía.
Vale, perfecto.
Bueno, y la pista de hoy es que ese estado tiene, en ese estado juega un equipo, un equipo de la NBA.
En ese estado, de ese estado es un equipo de la NBA, ¿no?
Y solamente uno, sí.
Tenías que haber dicho, ese estado se ha teñido de rojo, de azul.
Bueno, es que no queda...
Escucha, melocotón, o azul celeste.
Sí, sí, es azul celeste.
Maricopa.
Azul, colorado claro. Ahí,
vale, perfecto. Ahí juega en ese estado un equipo de la NBA. Me gusta el reto, me agrada el reto. Vale,
hay
Pedro,
que ver, ¿eh?
Un abrazo.
Venga,
Hasta luego. Por cierto, ahora lo que van a escuchar es el producto del tiempo de juego, hablando de la derrota del Real Madrid.
Pero vamos, hoy se puede quejar Madrid del VAR, del árbitro, de la alineación, de los cambios, del estado de forma de algunos jugadores que habitualmente no son titulares, de algunos titulares que estaban un poco sobrados, se puede quejar de todo.
Bueno, el Madrid está en su derecho de quejarse de los árbitros, porque hoy evidentemente hay dos jugadas que le han podido perjudicar, pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo, Madrid y Barça, creo que no están en condiciones de quejarse de los árbitros. El Madrid lo que tiene que quejarse es de que a día de hoy sigo pensando lo mismo que a principio de temporada, que es un equipito apañado para andar por casa. No le veo con hechuras de equipo campeón digo fuera de nuestras fronteras, que la Liga la va a pelear, pero que es un equipo cogidito con pinzas y que en el momento que le tocas un poquito dos cositas ya lo desequilibras. O sea, no le veo para grandes logros esta temporada.
No, yo pienso que el Madrid puede pensar con razón que ha tenido una noche desgraciada. El gol del empate ya lo es. O sea, es una cosa que Soler, que es infalible, falla el penalti, la pelota va al palo, la acaba metiendo el Jomus, un tío que ha entrado y demás. Ahí pues ya te explicas pues, que el
la peña mal. Entera Jomus, ¿no? Sí.
Claro, ya ha sido un porro absoluto el empate a uno, se veía venir, pero lo que hemos comentado muchas veces, falta jerarquía. Lo que ha dicho Paco Ilamba es que es para poner publicidad. O sea, a la que tocas algo, bueno, pues es un equipo que... obligado, puede ir al Camp Nou con los 11 que todos pensamos y sacar el partido para adelante, 3-1, bien, y a los 4 días pues resulta que va a Valencia, que oye, el Valencia tiene a Soler y 4 meritorios y 2 más para allá. Ese equipo del Valencia que le han inventado a Carlito Soler, que me alegra mucho que ha hecho 3 goles, porque es un tío cojonudo, es que es para verlo. Y entonces, bueno, pues dices, que es verdad que hay cosas que te han podido...
Bueno, la conversación pero, sobre la derrota del Real Madrid. Ahora vamos a hablar un rato más sobre qué le pasó al Real Madrid en Valencia con esos tres penaltis pitados, el arbitraje y esas cosas. Pero bueno, la pregunta es sobre eso en arroba Deportes Cope, Asenjo.
Sí, preguntamos quién tiene más culpa en la goleada del Valencia al Real Madrid. Hemos dado tres opciones, el arbitraje, Zidane o los jugadores. Estamos por encima de los 3.200 votos y de momento el 51% se decanta por los jugadores, el 40% por Zidane y solo un 9% por el arbitraje.
O sea, 90% entre Zidane y los jugadores. Esto es un clásico de las encuestas, esto tiene un patrón. Bueno, todo al 106.3, venga.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En los primeros discursos que ha hecho Biden, ya como presidente electo, aunque no lo quiera reconocer Trump, se ha propuesto reconstruir, digamos, la unidad entre los estadounidenses. No es fácil, no es fácil porque en realidad el país, como se ha visto en las urnas, está dividido. Biden no ha arrasado, ha ganado claramente, pero vamos, la diferencia son 3 o 4 puntos porcentuales, es decir, es muy poquito. Es decir, que el país está dividido en dos. Y no es solo una división política, que ese es el problema, es una división inducida por las guerras culturales. Digamos que la izquierda, los liberal, en Estados Unidos se llama, a la izquierda se llama liberal, progresistas, ¿no? Han impulsado una serie de guerras culturales durante décadas y desde antes de que llegase Trump, ya desde el Tea Party y después, pues se ha impulsado desde la derecha otro tipo de guerra cultural. Y se pretende que la política sea un instrumento para imponer las ideas que se consideran más convenientes, con el resultado, ya digo, de que tienes un país dividido por la mitad. Claro, desde luego Biden y los demócratas, Biden no sé si llegará, pero los demócratas tienen la tarea de recuperar un voto que habían perdido de las clases medias, de las clases obreras, pero no es solo ese, digamos, el objetivo o la tarea. El objetivo, que ya veremos si lo consiguen, es desarticular esta polarización que se retroalimenta. Una parte se retroalimenta en la otra. Ahí ha habido un esquematismo por parte de los progresistas, bueno, al despreciar las razones que han llevado a votar a Trump, que llevaron a votar a Trump hace 4 años y que han llevado ahora a votar a Trump 4 años después. Es decir, tú no puedes ridiculizar. Evidentemente Trump ha sido el peor presidente que en mucho tiempo que ha tenido Estados Unidos, pero tú no puedes ridiculizar, demonizar a la mitad de un país que por una serie de motivos ha optado por Trump. Habrá que intentar comprender lo que siente, lo que piensa esa mitad del país. Claro, esto es una labor fundamentalmente educativa. Fundamentalmente educativa. Y, por ejemplo, las redes sociales no son positivas. La paranoia anti-Trump tampoco ha sido positiva. Se trata de, digamos, sacar a la gente de sus posiciones cerradas e invitarlas a construir juntos algo diferente. Una gran tarea que ya veremos si Biden es capaz de hacerla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, lunes 9 de noviembre. Y fíjate, no era la primera llamada de un número desconocido que recibía. Por eso precisamente no contestaba, porque todos sabemos, ¿no?, cómo son ese tipo de llamadas. Tú miras el móvil, ves que te llama alguien que no tienes en tu agenda, es un número desconocido, en ese momento te pilla haciendo otras cosas y dices, bueno, pues no lo cojo, ¿no? Así que cuando finalmente decidió descolgar, me imagino que se quedó de piedra. El saludo, el acento eran inconfundibles. ¿Le estaba llamando? El Papa Francisco. ¿Tú te imaginas la sorpresa? Pues imagínate cómo se quedó Javier Leoz, que es el párroco de San Lorenzo en Pamplona, donde se encuentra la capilla de San Fermín, patrón de los navarros, además es compañero de COPE Navarra. Hola Javier, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todo el equipo de COPE, que lo hacéis como siempre estupendamente bien.
Gracias Javier, bueno de verdad, ¿te has repuesto de la sorpresa?
Pues no, al revés, ayer fue un día muy saturado de llamadas, de felicitaciones, hasta el punto de no poder coger muchos mensajes, pero sobre todo con la sensación de que no había pasado, de que no había ocurrido, de que eso era un sueño, aunque ciertamente estaba advertido porque, como tú has dicho muy bien al principio, pues habían sonado muchas veces en estos días atrás, 3 o 4 veces el móvil, y no había respondido a esa llamada. Pero
tres o cuatro llamadas perdidas, tres o cuatro.
Sí, sí. Un día a las 6:30 yo desperté y digo, bueno, pero ¿quién me habrá llamado a las 6:30? Era un número oculto. Otro día a las 8:30 y otro día estando en la sacristía a las 6:30 delante del sacristán, le dije, mira, otra vez me están llamando en oculto. Y ahí sí me quedé hasta que el sábado recibí un chivatazo a la mañana agradeciéndome el texto, una persona que queda, por supuesto, en el anonimato, diciendo, oye, Javier, si ves otra vez otro oculto, por favor, recoge la llamada que es el Papa Francisco. Y bueno, a la hora de mandarle unas disculpas al Papa, diciéndole que bueno, que yo no tengo costumbre de coger el teléfono con llamada oculta, a la hora exactamente me llamó.
Pongámonos en ese momento, por favor. 4:30 de la tarde del sábado, suena el teléfono, ya estás entonces ahí sobre aviso, por lo tanto, descuelgas. ¿Qué es lo primero que escuchas? ¿Qué es lo primero que te dice?
Buenas tardes, don Javier, me llamo por mi nombre y soy el Papa Francisco. Entonces dije, bueno, pues no me salía ni su santidad, ni mi santo padre, yo no sé lo que dije porque me puse como una moto. Bueno, mi familia, mis sobrinos me dicen que nunca me han visto tan nervioso. Y comenzamos directamente a hablar. Él tomó la iniciativa, pues comentándome que había llegado a sus manos un texto en torno al 25 de octubre, que le había llevado a su oración, a su capilla, y que me felicitaba por el contenido y sobre todo por lo que quería expresar en ese texto, que le había hecho bien a él, que lo había rezado y que muchísimas gracias. Yo le dije, por supuesto, que cómo se le ocurría llamar a un cura, ¿no? Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Con esa, soy el obispo de Roma y me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Vayamos a ese texto, motivo de la llamada de Francisco, motivo de la llamada del Papa. Un texto titulado Que no habrá Navidad y que tú empiezas, claro que sí, más silenciosa y con más profundidad, más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. ¿Por qué este texto?
Este texto viene como consecuencia de un artículo que escribe un periodista al cual yo tengo acceso y lo titula Este año no habrá Navidad. Y va desarrollando una serie de temáticas, una serie de puntos. No podemos salir, no podemos disfrutar, no podemos cantar, no podemos bailar. Los bares están cerrados, en los hoteles no se podrá celebrar el cotillón de la Nochevieja y tal. Con lo que comienzo a pensar, me revelo a mí mismo y digo, ¿cómo que? Esto es mancillar Navidad, esto es, si lo que me está precisamente este periodista narrando no es la Navidad, esto es el añadido, esto es un poco lo artificioso, está dejando de lado el contenido. Lo que nosotros no podemos dejar de lado es el espíritu cristiano de la Navidad. Nosotros no podemos considerar lo artificial como lo más valioso, o dicho de otra manera, lo artificial a veces nos deja al margen de lo valioso, de lo elemental. Y entonces me puse sobre el ordenador, era la noche, y me salió esta respuesta a este periodista. ¿Cómo que no habrá Navidad? Y fui desarrollando unos puntos por los cuales considero que este año va a haber Navidad. Y por cierto, como dice el Papa, me contestó, don Javier, creo que esta Navidad va a ser la más purificada de todas que conozcamos en los últimos años.
Sí, muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén, destellando rutas de vida en su inmensidad. Yo invito de verdad a todos los que nos escuchan, si todavía no lo han leído, a que lean el texto completo, un texto que tú terminas diciendo, habrá Navidad porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID-19 nunca podrá llegar al corazón y al alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su alta idea. Habrá Navidad, cantaremos villancicos, Dios nacerá y nos traerá libertad. Bueno, este es el texto que tú además publicas en redes sociales y entonces de repente hay todo un movimiento de gente que te contesta, que te apoya. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo lo coloco en el Facebook mío personal y en Instagram y también en el Twitter. Pero donde más resonancia ha tenido ha sido en la cuenta de Facebook, donde pues todos los amigos que tengo o conocidos o todos los que forman parte del número de mi Facebook lo retuitean o lo comparten a través de esas cuentas y se convierte pues en un efecto viral. De hecho, ahora en América Latina, por ejemplo, hace un momento me han llamado dos diócesis, esta mañana también de Gerona, para publicar el texto. Yo solamente lo que he hecho es interpretar lo que es una auténtica Navidad, lo que vivo como cura, como en esa llegada de Dios a la humanidad, que Dios nos toca en nuestra soledad, en nuestra hambre, en nuestra miseria, que no podemos dejarnos llevar por el COVID, que es el nuevo Herodes, que mata esperanzas, que mata alegrías, que mata ilusiones. Eso llama la atención a todos los internautas, lo comienzan a compartir, llega hasta Roma, no sé quién ni cómo, y lo pone en manos del Santo Padre. Y ahí comienza toda esta historia.
Y esta llamada del Papa Francisco, por cierto, que creo que el Papa, además de comentar el texto, de valorarlo, ¿verdad?, de decirte, bueno, pues sí, darte las gracias por un texto así, para que además haya podido ser compartido con tantísima gente, ¿no?, que es algo extraordinario, también tuvo algunas palabras para tus feligreses. ¿Has cumplido con su encargo?
Sí, sí, por supuesto. Al final, el Papa, cuando añadió esta palabra que a mí me ha gustado muchísimo, ¿no?, una Navidad más purificada, el consumismo nos ha intentado ganar la batalla, me dijo, y eso es verdad, también lo digo un poco en este texto, dice al final, bueno, no tengo mucho tiempo, hablé exactamente con él, 2:39, pero quiero que esta noche transmitas a tus feligreses de San Lorenzo mi bendición a todos los navarros y, como no, pues a tu obispo. Porque dice, bueno, y a mi obispo también, dice, sí, a tu obispo también. Y yo terminé mandándole unas letras de agradecimiento, diciéndole, bueno, está en puerta su visita a España y, por supuesto, la visita al Castillo de Javier, que es lo más grande que tenemos en Navarra. Y dice, todo se andará.
Es decir, a ti eso no se te olvidó. Dije, yo esto se lo tengo que decir al Papa.
No, porque yo creo, a ver, como buen jesuita, ¿dónde ha nacido San Ignacio de Loyola? Pues en Azpeitia. ¿Dónde tenemos la huella, la consecuencia de un encuentro con Ignacio de Loyola? San Francisco Javier, en el Castillo de Navarra. Y por lo tanto, pues hay que aprovechar que el río Aragón pasa por mi pueblo para decirles que de vez en cuando hay que pararse en mi pueblo. Y en este caso le dije al Papa que España está ahí como una asignatura pendiente. Ya que no vino cuando el centenario de Teresa de Jesús, pues ojalá venga con motivo del año 2022, donde se celebra, por cierto, también el centenario de la canonización de San Francisco Javier, el quinto centenario, junto, por supuesto, de San Ignacio de Loyola.
Javier, la conversación, como vemos, fue breve, pero me da que eres capaz de recordar cada una de las palabras que te dijo el Papa.
De principio al fin, pero sobre todo me quedo cuando me dijo, soy el Papa Francisco.
Ese primer momento, ¿no?
Sí, sí. Que, por supuesto, miré de nuevo al teléfono porque, como incluso algún compañero, yo le había dicho un poco, entre comillas, que había un intento del Papa hablar conmigo, pues por si acaso era una broma de mi compañero, yo también miré de reojo al teléfono. Digo, a ver si voy a caer aquí en el ridículo. Pero no, era el Papa y lo que más me alegró, lo tengo que decir antes de terminar, que esta llamada se la merecen todos los sacerdotes del mundo, que a mí me llamó el Papa no por el trabajo que hago, sino por ese texto concreto. Pero que esta llamada la dedico a todos los compañeros que trabajan en guardia, en retaguardia, en silencio, en todos los hospitales, con los más pobres, a todos y cada uno de los párrocos de Navarra, de España, de Europa, del mundo entero, que ven lo difícil que es llevar a Dios al mundo. Pero desde aquí les animo a que estemos ahí en la brecha, porque merece la pena darle la vuelta a este mundo y decirle que más allá de la oscuridad, más allá de esta prueba, más allá del COVID, hay un Dios que salva, que sana y que nos da una gran dosis de optimismo y de ilusión. Por eso esta llamada va por todos mis compañeros curas.
Qué bueno. Y que tengamos claro que habrá Navidad. Creo que ya a partir de ese momento está todo claro, Javier.
Pues sí, además lo tengo que decir, con más soledad, con más hambre, con muchas ausencias, con la sensación de que estamos un poco derrotados. Y por cierto, mira, una de las cosas que más me llama la atención es que esta Navidad se parece mucho a la de hace 2000 años, que las cantinas, las puertas de aquellas cantinas, de aquellos hospedajes, se cerraron. Y ahora mira por dónde vamos a las Navidades, con todas hospederías y hoteles cerrados. También se parece un poco, desgraciadamente, la Navidad que vamos a vivir, aquella primera Navidad. Eso sí, con una ilusión y con una oración, que pase pronto esta noche oscura y que de verdad destelle pronto, muy pronto, el espíritu cristiano de la Navidad. Luz para todos, especialmente para los que peor lo están pasando en estos momentos.
Bueno, padre Javier León, ha sido un placer de verdad mantener esta charla contigo para que nos contaras cómo fue también ese momento tan especial, esa llamada del Papa Francisco. Por cierto, a partir de ahora entiendo que responderás siempre a los números ocultos.
Pues responderé, pero me imagino que no siempre será el Papa, ¿no? No siempre son buenas noticias los números ocultos, pero bueno, también quiero añadir una cosa, que esta bendición del Papa, como dijo para mis amigos, también va para vosotros los de COPE, ¿eh?
Pues no sabes cómo te lo agradecemos, Javier León, párroco de San Lorenzo en Pamplona. Gracias, de verdad, enhorabuena por ese texto, que la verdad es que es una maravilla. Yo sigo invitando a todo el mundo que todavía no lo haya leído completo a que lo haga, porque merece la pena. Javier, gracias. Padre Javier, buenas tardes.
Un abrazo.
No me puedo creer que haya vuelto a pillar a Rosa Rosado cantando una vez más. Esto se está convirtiendo en una costumbre, es para animar a los oyentes a que llamen más, a que participen también en la sección que tenemos para ellos.
Cante conmigo.
Te estás labrando a estas alturas un futuro como cantante. ¿Quieres ir a algún programa de televisión?
No, estoy contenta, canto. Pues, sí, yo canto mucho, Pilar.
Me alegro de que cantes mucho. A lo mejor es que uno de tus juguetes favoritos de toda la vida y que guardas como si fuera un tesoro, pues es, yo que sé, alguno de aquellos teclados que había.
Un xilófono, ¿te acuerdas de los xilófonos?
Y aquellos, sí. Yo que sé, algún juego de este tipo. Hablamos de juegos porque hoy en la tarde vamos a conocer a Manuel, será a partir de las 6. Él ha conseguido preservar todos los juguetes de una tienda mítica de Lleida y crear un museo con todos ellos. Y estamos hablando de esos juguetes especiales de tu vida. ¿Por qué lo son? Quizá todavía los guardas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, juguetes y juegos que deberían estar en un museo, pues María nos habla de una muñeca muy especial que efectivamente no ha pasado de moda.
Con el juguete que más horas me pasé jugando en mi infancia fue con la Barbie. La vestía, la peinaba, incluso con mis 13 años todavía pedí el escritorio de la Barbie y asistí a una discusión de mis padres que si ya era demasiado mayor, que si no, y me trajeron para Reyes el escritorio de la Barbie, sí. Todavía están en casa de mis abuelos, guardo un recuerdo muy, muy bonito de esta muñeca. Un saludo desde León.
Un saludo. Ay. Lo importante es conservarlas también, ¿no? Y que puedas ir ahí a tu pequeño museo particular a disfrutarlas.
Sí, nunca es mayor, ¿no?, para recibir un juguete que te gusta. Oye, bueno, de pequeños hemos pasado muchas horas jugando con juguetes, con juegos, pero también, como no, con los cómics, que para este oyente han sido su entretenimiento principal.
Mortadelos y Filemón, Jabato, Capitán Trueno y todo ese tipo de lecturas. Y para mí, pues eso no debería de pasar, porque... Pero claro, hay que entender que son épocas y los niños de hoy en día, pues tienen otras cosas y a cada cual lo suyo. Venga, buenas tardes.
Pues querido oyente, yo he de decirte que sin este tipo de cómics no sé si hubiera sobrevivido a una infancia en un pueblo muy pequeño donde ni teníamos cines ni otro tipo de entretenimientos. Para mí los cómics fueron, bueno, fundamentales en mi infancia. Bueno, y tus juguetes especiales que guardas con cariño y con mucho recuerdo, ¿cuáles son? Pues que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y el peor de todos los indicadores de la COVID-19 es sin duda el de la mortalidad. Y es que si hace un año nos dice alguien que una enfermedad infecciosa iba a provocar decenas de miles de muertes en nuestro país y más de 1 millón de fallecidos en todo el mundo, posiblemente, pues la verdad, no nos lo hubiésemos creído. La primera ola del coronavirus fue una auténtica tragedia. Y todo esto, por desgracia, continúa. Hoy nos queremos fijar en la evolución de las últimas semanas y en lo que nos espera a partir de ahora. Y lo hacemos con nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que la cifra de mortalidad que has recopilado, desde luego, tampoco es nada buena en este momento, Carmen.
Para nada, Pilar, no son buenas cifras y lo peor es que tampoco se están estabilizando, sino todo lo contrario. Según recoge el último informe elaborado por COPE, cada día 155 personas pierden la vida en España por COVID-19. A comienzos de septiembre eran 25 a diario, 6 veces menos según las cifras semanales de decesos certificados por Sanidad en los últimos 7 días. Y esto únicamente fijándonos en esos registros oficiales, sin tener en cuenta la mortalidad en exceso registrada en estas últimas semanas.
Unos registros, Carmen, en los que la mortalidad no ha parado de crecer desde mediados de octubre y además cada vez a mayor ritmo.
Así es, Pilar, de estar por debajo de las 400 muertes por semana con certificado de defunción en los últimos 7 días, el 14 de octubre pasamos a superar las 500 el 21 de octubre y las 700 el 28 de octubre. Una semana más tarde y por primera vez en la segunda ola superamos la barrera de las 1.000 muertes por semana, concretamente 1.088 según los últimos datos nacionales disponibles del pasado viernes. En Andalucía se están registrando en este momento casi 2 de cada 10 decesos en España y junto con Castilla, León, Aragón y Asturias suponen la mitad de las que hay en todo el país.
Y Carmen, también en la comparativa europea estamos por desgracia muy mal posicionados, la verdad.
Pues sí, con 830 fallecidos por millón de habitantes, España tiene la segunda tasa más alta de la Unión Europea. Según los datos recopilados por Worldometer, solo Bélgica tiene peores cifras, superando los 1.000 fallecidos por millón de habitantes. Por debajo de las cifras españolas están el Reino Unido con 721, Italia con 685 y Francia con 619. Y muy lejos de nosotros y de estos países, Portugal, que tiene 284, Alemania con 137 y Grecia con 75 decesos por millón de habitantes.
Desde luego cifras tremendas. Ojalá podamos dejarlas atrás pronto, Carmen. A ver, ¿qué dicen los expertos sobre la evolución justamente de eso, de la mortalidad?
Pues por desgracia no creen que hayamos alcanzado ya el pico máximo de fallecidos de la segunda ola. Julián Olaya es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
A corto plazo cabe esperar que la mortalidad siga aumentando. Es un tema de matemáticas. Aunque las medidas que se estén tomando ahora sean efectivas, ¿eh?
Y todo por la propia evolución de la enfermedad, como explica COPE Elena Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.
Ahora empieza a verse, parece, una estabilización, queramos que sea realmente un descenso posterior, pero después de eso seguiremos viendo, pues posiblemente los siguientes 10 días o 15 días, un aumento de la mortalidad, porque es la gente que enfermó antes. Y la mortalidad se produce pasados los 10 días, en algunos casos hasta 30 días después.
Y lo que sí descartan, Carmen, epidemiólogos como Joan Caila, es que vayamos a volver a los peores registros de la primera ola. Recordemos, llegó a haber días, ¿verdad?, de sí, 900 horrible. Fallecidos.
Es previsible que aumenten, pero en principio no llegaremos a una cifra tan alta, ¿no? Esto depende mucho de todos nosotros.
Sí, pues depende de eso, de la eficacia de las medidas que se vayan adoptando y también del grado de cumplimiento. Si la estabilización de casos en el fin de semana se confirma y empieza por fin a reducirse la curva de los contagios, lo primero que veremos es una progresiva reducción de la presión hospitalaria, tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos, y esto a su vez, pues acabará reflejándose en una caída en el número de fallecidos.
Claro, esta es la cuestión, ¿no?
Se empieza por reducir los casos y poco. Ese es el principio.
Eso es lo que vamos a tratar nosotros también a partir de las 4, con la mirada de Lorenzo Silva, también con expertos, ¿no? Si este número de positivos que parece que se está ahora estabilizando, incluso ya en muchas comunidades autónomas claramente se nota un descenso, si hay unos patrones ya, o pueden establecerse ya patrones de en qué momento se va a empezar a notar en esa presión hospitalaria y también en las UCIs y, por lo tanto, finalmente, en la mortalidad, ¿no? Porque al final, te decía también uno de los expertos, son modelos matemáticos. Bueno, veremos hasta qué punto, ¿verdad?, se cumplen esos modelos matemáticos y cuándo empezará verdaderamente a cumplirse, Carmen, que es lo importante.
Claro, es que todo depende del ritmo de reducción de la incidencia, de los contagios por 100.000 habitantes. Ya pensaron que en esta segunda ola habíamos llegado a una primera estabilización y para nada, a partir de ahí siguió, se estabilizó unos días, pero luego subió muchísimo. Entonces, ¿ahora qué estamos? ¿Ante una nueva estabilización y a partir de ahí qué? ¿Subida o bajada? Claro, porque es que de eso depende en realidad y nadie lo sabe a ciencia cierta. Por mucho que preguntes, no lo saben.
Pues en esas estamos también, Carmen. Ojalá en cualquier caso sí que se vaya estabilizando.
Ojalá,
pues,
y que caiga bajando, muy pronto,
¿verdad?,
por supuesto.
Cuanto antes mejor, esa presión hospitalaria, esos ingresos en UCI, sobre todo el número de fallecidos. Carmen Lavallén, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Hablamos de juguetes con los oyentes, pero no de cualquier juguete, ¿eh? Juguetes de los que te han marcado de verdad, de los que incluso guardas todavía como un tesoro. juguetes que recuperas de vez en cuando, no los sacas de ese baúl, no sé si lo tienes en un baúl, en una caja, cada uno. Y es curioso porque cuando hablamos de estos temas rosas siempre, no sé si a ti te pasa, tus amigos que te están escuchando, gente de tu familia, empieza a mandarte mensajes. Pues yo jugaba con no sé qué, yo era con mi baby Cever a muerte, me dicen por aquí una amiga, Pilar. Yo no sé qué y tal. Bueno, sí, está muy bien, pero también queremos, como los oyentes, que nos lo vayan contando a través de las redes sociales del programa y a través de nuestro WhatsApp. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes? Dime.
Bueno, juguetes que deberían estar en el Museo del Juguete, pues uno que no puede faltar porque no ha pasado de moda ni tiene pinta de que suceda, es este coche.
Buenas tardes, gente. Pues miren, yo tengo un coche teledirigido. El coche puede tener sobre 40 años por ahí. Concretamente yo tengo el Derrape Boom. Y es una especie de coche de 127. Por los asientos detrás sale por el techo el cuerpo y la cabeza de un muñeco. Y va a dar las ruedas traseras, son distorsionadas. Y cuando tú giras para un lado o giras para el otro, el coche hace como un derrape. Y le llamaban el derrape boom. Pues aún lo conservo. Ya años que no le pongo pilas y demás. Y ahí quizá todavía funcione.
Me encanta el nombre.
Pues hay que probarlo, hay que ponerle pilas otra vez, buenísimo, y volver a intentarlo, porque esto ya puede ser incluso una pieza de museo, o sea, sí. Esto ya es vintage. Esto no es que sea un juguete viejo que arrincones por ahí, esto lo pones en marcha otra vez. Y vale también para las nuevas generaciones. Yo creo que hay que recuperar también este tipo de reliquias, pero que son juguetes estupendos, por favor. Bueno, pues de todo este tipo de juguetes, de si los conservas, de cómo los conservas, de con cuál has vuelto a jugar o has vuelto a jugar con tus hijos, que eso es súper chulo también, o con, yo qué sé, con toda la familia, que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-06-02. Venga, cuéntanos los juguetes.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés, porque hasta el 11 de noviembre ya tienes el Samsung Galaxy A51 5G por solo 299,90 €.
Con seguro gratuito de 3 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante. Wow.
Idol Kids, primera semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en Skoda.es.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca.